¿Esclavitud en el siglo XXI?
Allá no nos paga, no nos paga, nos paga con poco de víveres, así.
Yo realmente lloro por toda mi tristeza, por todo lo que estoy pasando aquí.
No quiere que nosotros estudiemos en ese lugar. Ellos no más quieren, así, siempre nos quiere tener así, haciéndonos trabajar duro.
Lo que más me duele, porque trabajamos para él y no nos pagan.
No podemos ir ni dónde, porque no sabemos dónde irnos, porque somos de ahí, ese lugar, y tenemos que aguantar eso.
Agarrábamos asadón, carpeamos maní, aporcábamos maní, carpeamos papa, así sabíamos trabajar. Pero sin ganar ni un centavo.
Trabajamos todo el día. No descansamos, tampoco tenemos descanso de los días sábados ni domingos, tampoco conocemos días feriados. Todo el tiempo vivimos trabajando en esta hacienda.
El guaraní es la herramienta, del hacendado, del propietario. Si no fuera el guaraní, esos hacendados no trabajan.
Estos hacendados nos quitan nuestra tierra, no tenemos dónde cultivar. No tenemos para criar nuestros animales. No nos dejan criar animales porque cuando criamos nuestros animales, ellos nos los matan con balas, con rifles.
Siempre la discriminación ha estado habiendo y sigue habiendo, ¿no?
Me voy a correr de más a la escucha.
No hay ni un minuto que está trabajando. Todos están
en la escuela. La comunidad guaraní es la tercera más numerosa de los pueblos indígenas de Bolivia. Actualmente, cuenta con una población de 170.000 personas, entre ellas 800 familias empadronadas en situación de esclavitud, por hacendados de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. ¿Cuán grave es el problema? Según datos del Ministerio de Justicia de Bolivia, se estima que existe entre 5.000 y 7.000 familias cautivas en 16 municipios. Alrededor de 19 comunidades son las que están en las haciendas de las provincias Luis Calvo y Hernando Siles de Chuquisaca, Gran Chaco y O'Connor de Tarija, y en la cordillera en el Alto Parapetí en Santa Cruz. Familias enteras sometidos a trabajos forzosos, explotación y servidumbre. Estas familias no tienen tierras, trabajan para los hacendados, sometidas sobre la base de las deudas impagables, del amedrentamiento y del agradecimiento al patrón por darles techo y alimento. Algunos reciben un salario, pero según el defensor y el Ministerio de Trabajo, los hombres ganan unos $2 la jornada, las mujeres $1.30, las personas adultas $1, los niños y niñas 70 centavos. Los hacendados usan el falso lazo de padrinazgo para atar a los guaraníes. Estos padrinos, entre comillas, toman a su cargo a niños adolescentes y a familias enteras para fácilmente someterlos a una perpetua servidumbre. Con ello se anula su capacidad de reacción ante el maltrato. Las mujeres son empleadas en labores domésticas sin salario y sufren otra carga, el abuso sexual de los patrones.
Al guaraní tiene que haber alguien que le va a aguijonear para que trabaje.
No deben ser libres, señores. Debe haber uno quien los guíe, quien los diga, los capacite. Y bueno, ahora tienen sus hijos y trabajan.
¿Alguien puede decir que esto no es esclavitud?
Bueno, ahora yo tengo 20 años y durante los 20 años vivo en este lugar. Y también estos hacendados, inclusive de mi familia, hubo también muerte de mis dos hermanos, una hermana y un hermano. El año pasado fue muerto mi hermano en esta hacienda.
¿Cómo y dónde se inicia el problema? Los guaraníes tienen una vasta y profunda historia de lucha y resistencia, habiendo resistido primero a los incas, luego a los colonizadores españoles, quienes llegaron al Chaco e iniciaron el saqueo y despojo de sus recursos naturales. Los guaraníes resistieron hasta 1892, donde el presidente liberal Aniceto Arce, tarijeño, con su ejército republicano perpetró el mayor genocidio y etnocidio de la historia, con la masacre de Curuyuki, exterminando y sometiendo al indómito pueblo guaraní. Desde entonces, los terratenientes se asentaron en tierras guaraníes.
A partir de esa fecha les han quitado sus tierras. A partir de esa fecha pierden sus derechos, derecho a la tierra, derecho a la educación. Y a partir de esa fecha ya no tienen libertad. Esta es la realidad del pueblo guaraní. Empiezan a partir de esa fecha a esclavizarles. Esa es la palabra más correcta.
Pero ¿cuál es el fondo del problema? Primero, existe la necesidad de saldar la deuda histórica y reparar a las víctimas, devolviendo su territorio a quienes son sus legítimos propietarios. El largo proceso de saneamiento de las tierras del pueblo guaraní enfrenta al poder de los terratenientes y poderosos capitalistas agroindustriales cruceños.
Nosotros los guaraní lo que buscamos es ser libre, no depender de nadie, ser Illambae y vivir en una comunidad que sea de nosotros propios y no estar sujeto a nadie.
Los guaraníes sin tierra demandan a través de la Asamblea del Pueblo Guaraní a que el gobierno boliviano ejecute el saneamiento, medición y titulación de unas 157 mil hectáreas de tierras que favorecerá a por lo menos 500 familias. Mientras las haciendas de los terratenientes tienen extensiones que van desde 50 hasta 7 mil hectáreas, el promedio de tierra por propiedad es de 1.609 hectáreas y 255 cabezas de ganado.
Existen varios informes, ¿no? Por ejemplo, el reporte anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el 2005 en el tráfico de personas menciona este caso particular, ¿no? Inclusive en una conferencia internacional, la actual, que es Condoleezza Rice, saca a luz este tema, ¿ya? Llama a la cooperación internacional y principalmente al BID para que pueda tomar cartas sobre el asunto. Y en este marco nace otro pequeño proyecto en el BID, ¿no? Para ver cómo se arregla y se responde este informe. Ese mismo año la OIT en el estudio Enganche y servidumbre por deudas en Bolivia califica el caso de las guaraníes como un caso severo de servidumbre, ¿no? Y este último, la investigación reciente de la cooperación alemana, que es acerca de las familias guaraníes empatronadas, análisis de la conflictividad, plantea que el Estado boliviano tiene en sus manos una enorme responsabilidad de resolver uno de los casos más dramáticos de trabajo forzoso y discriminación étnica que subsiste en Bolivia y que no pudo ser superado ni con la reforma agraria de 1953 ni con la ley 1751 de la reforma agraria, en el marco del cual se reconoce por primera vez en Bolivia las tierras comunitarias de origen. Eso no quiere decir que el tema de los pueblos indígenas guaraníes en cautiverio no es Evo Morales que lo saca a luz ahora. Es un proceso que ha ido avanzando.
El gobierno boliviano emprendió la reforma agraria que entró en vigencia en el 2006 con la ley de reconducción comunitaria y que obliga a la reversión al Estado de las tierras improductivas que no cumplen una función económica y social, hasta que el último guaraní tenga tierras suficientes para trabajarlas.
Y tenemos un plan para 5 años y estamos iniciando con $2 millones, que comprende en 6 componentes. Primero es sanear la tierra, porque el problema de fondo es tierra. Como han escuchado, un indígena indicaba que esas tierras legítimamente les pertenecen a ellos, son de ellos. Y algún día nos devolverá.
Está en marcha un plan integral en el Chaco boliviano, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, para dotar de tierra, vivienda, salud, educación y otros beneficios a los guaraníes de la región.
Por eso es lo que nosotros ahora demandamos este territorio, porque ya no queremos estar bajo la esclavitud, porque ya no queremos más servidumbre, porque ya no queremos ver a la gente sufriendo.
El proceso de saneamiento no es nuevo tampoco. es un proceso que data desde la aprobación de la ley 1751, como decía, cuando se reconoce por primera vez en Bolivia las tierras comunitarias de origen, que son los territorios donde viven los pueblos indígenas.
Frente a ello, los ganaderos ponen en marcha una estrategia de oposición.
Las amenazas de bloquear la carretera internacional por parte de los señores ganaderos que están empeñados en impedir la realización del proceso de saneamiento en la tierra comunitaria de origen de Alto Parapetí.
Los terratenientes del Alto Parapetí y Santa Cruz se oponen a la ejecución del proceso de reforma agraria y saneamiento de las tierras comunitarias de origen, impidiendo violentamente el ingreso de comisiones técnicas del gobierno boliviano, como lo ocurrido el pasado 4 de abril en la hacienda de Caraparicito, de la familia Larsen. Continuaron las emboscadas a grupos de guaraníes en pleno camino, secuestro de periodistas, el cierre de carreteras, entre otros hechos de violencia.
Si, como dicen, trabajan la tierra, pagan salario a los trabajadores, a los peones, ¿por qué no quieren que ingrese el INRA? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué ellos tienen que estar eximidos de lo que todos los productores en el país están aceptando?
Como estrategia política, la oligarquía cruceña, la Unión Juvenil Cruceñista de la Prefectura de Santa Cruz y ganaderos aspiran a convertirse en gobierno autónomo e impulsan una lucha autonómica, entre comillas, que plantea la separación de Bolivia mediante una consulta popular programada para el 4 de mayo.
Si el 4 de mayo será el nombre de la primera autoridad de este departamento, gobernador, presidente del departamento o simplemente prefecto.
Al referéndum de Santa Cruz le seguirán las consultas ciudadanas sobre sus respectivos estatutos autonómicos en Beni, Pando y Tarija.
Que a partir del 5 de mayo nos sentaremos de una vez por todas.
Increíblemente, se vienen valiendo de los originarios planteamientos del pueblo guaraní de autonomía, libertad, tierra sin dueño. En el fondo, esconden sus intereses de clase, negándose a devolver las tierras a sus legítimos propietarios.
Representantes de las Naciones Unidas han ratificado su posición de considerar los estatutos autonómicos ilegales, pues estos no están establecidos en la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, un referéndum departamental sería alterar la ley boliviana y los organismos internacionales no avalarán este proceso.
Actualmente seguimos viviendo en esa situación, más bien, como decía, se ha empeorado, ¿no?
Mientras tanto, los indígenas guaraníes seguirán clamando al mundo por su libertad y justicia. Un pueblo sometido y esclavizado en pleno siglo XXI. Un pueblo que solo ansiaba vivir sin dueño, en una tierra sin mal. Pachamama. Desde Servindi, Julio Quispe.
Pachamama, cuida al pueblo, preservando a...